Equipo de investigación de Podium Podcast, ¿eres Mar?
Sí, soy yo. ¿Llevas la mascarilla?
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Este episodio de Podium Inside está dirigido a todas las personas que trabajan desde casa por primera vez. En menos de una semana nos ha cambiado la vida a todos. Ahora toca adaptarse y en Podium queremos aportar nuestro granito de arena. 2 días antes del inicio del confinamiento estuvimos con Mar Abad, periodista y cofundadora de Yorokobu, en su casa. Por supuesto, seguimos todas las recomendaciones.
Pues te he preparado aquí el kit contra el coronavirus y para seguir a rajatabla lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias. Entonces, te he puesto unos guantes, te he puesto también una mascarilla y unas toallitas de alcohol.
Pero en este episodio también podréis escuchar, como siempre, a nuestra crítica de podcast, Ana Rivera, que nos recomienda una serie muy especial para estos tiempos. Y también mantendremos una entrevista con Chema Lastra y Luismi Pedrero, ambos autores, editores del libro La transformación digital de la radio. Pero volvamos a casa de Mar.
Podium Inside. El podcast que te cuenta el universo del audio. Con María Jesús Espinosa de los Monteros.
Mar lleva 10 años trabajando desde casa, es periodista, escritora y cofundadora de la revista de diseño Yorokobu. Cuando comenzó con la revista, Mar descubrió que le gustaba teletrabajar.
En menos de una semana ya me di cuenta de todas las ventajas que tenían, porque no tenía que emplear casi una hora en llegar a la oficina, casi una hora en volver. Y no es solo ese tiempo que, bueno, a veces decimos, venga, leemos, lo aprovechamos. Pero no es verdad, porque no se lee igual en el metro o andando por las escaleras que cuando estás concentrado en tu casa. Y a la vez es que es cansadísimo, no es solo el tiempo que estás perdiendo, que estás simplemente en movimiento, es que eso hace que luego estés muchísimo más cansado, por lo tanto trabajas peor y tu calidad de vida es peor.
Y que gracias al teletrabajo sus relaciones laborales mejoraban.
Cuando todos los días vamos las mismas personas al mismo sitio, se producen muchos roces y muchos cotilleos en la máquina de café. Eso con el teletrabajo no ocurre. Invita menos a despellejar al de al lado, a la ofensa del otro. Y eso se nota mucho. Yo creo que en Yorokobu para mí es uno de los grandes valores. Es mucho más difícil tener un encontronazo cuando no te estás viendo la cara todos los días y cuando los espacios que compartes no están tan dados a, bueno, pues es que me ha molestado esto, no me ha molestado, es que no me ha saludado, es que me han dicho esto.
Ahora muchos de nosotros vamos a dejar de ver a nuestros compañeros de trabajo durante una temporada, pero vamos a convivir con nuestras familias más que nunca. Para evitar los roces de convivencia en la medida de lo posible, es fundamental que respetemos la intimidad del otro y explicar a nuestros seres queridos cómo nos sentimos. Nos lo cuenta el psicólogo Nacho Garbe.
Lo más difícil de esta situación extraordinaria en la que estamos es que vamos a pasar muchas horas en espacios de nuestra casa que normalmente son de paso. Entonces es muy importante encontrar un lugar propio dentro de este lugar común. Puede ser un rincón de la habitación o un rincón del baño o de repente los juguetes de un niño ponerlos en un sitio. Ahora es más importante que nunca. Para ello lo primero que necesitamos hacer, lo básico, es hablar. Parece una perogrullada, pero pactar, poner las necesidades de cada uno encima de la mesa y establecer unas rutinas es prioritario, aunque luego sea para romperlas. Pero de alguna manera la rutina estructura. El cuerpo necesita rutinas, por eso el trabajo, etcétera, es muy importante porque generan unas rutinas para luego saltárselas si hace falta. Digamos que el horario de trabajo es algo real en la vida, es algo que te da estructura. Entonces, para nosotros, nosotras, nos ayudará mucho y sobre todo para los peques. Les ayuda mucho la estructura y lo que está funcionando muy bien es un sistema de puntos por recompensas que cuando se acabe esta situación podrán tener. De alguna manera es una especie, se les puede guiar una especie de juego, una especie de reto. Esto es una travesía y la cosa es agarrarnos todos, poder mirarnos y tirar para adelante Lo más importante, siempre desde la comunicación.
Mientras esta travesía con tormenta perdure, Nacho ofrecerá sesiones de acompañamiento online gratuito para el personal sanitario a través del correo nachogarbe@gmail.com. Una de las iniciativas altruistas y maravillosas que estamos viendo estos días. Como los aplausos colectivos que se escuchan estos días desde los balcones. El riesgo del teletrabajo puede ser pensar que por no estar en la oficina no vas a poder demostrar que estás trabajando. Es decir, lo contrario del presentismo. De hecho, en 2019 un estudio de Adecco detectó síntomas del presentismo en un tercio de las empresas españolas. Parafraseando a Eva Rimbau, profesora experta en recursos humanos, esto puede ocurrir por falta de ética del trabajo, pero también cuando se valora más las horas de presencia que la cantidad o la calidad del trabajo realizado.
No hace falta sobredemostrar lo que estamos haciendo, porque aunque estemos lejos se ve. El que no quiere trabajar, no trabaja. Los españoles somos suficientemente pícaros y suficientemente pillos como para escondernos, hacer lo que queramos hacer. Esa necesidad de demostrar que estás trabajando es por la novedad, porque dices, bueno, es la primera vez que estoy en casa, si estoy en casa van a pensar que estoy con videojuegos o que estoy en la cocina o cualquier cosa. No, al final se ve clarísimo quién trabaja y quién no trabaja, no hace falta hacer mucho ruido, al final se ven los resultados, si entregas lo que tenías que entregar en su momento, si lo que has hecho está bien o lo has hecho rapidísimo.
Otro de los aspectos fundamentales para iniciarnos en el teletrabajo es la confianza.
Hay un aspecto que es muy importante en el teletrabajo y es la confianza y la responsabilidad. Aquí sí que son claves porque tampoco se puede perder el tiempo controlando a la gente si trabaja o no trabaja. Pero yo creo que eso es una selección natural. Tú haces tu equipo de trabajo y en poco tiempo sabes quién trabaja y quién no trabaja. Pero yo creo que todos somos adultos, ¿no? Para saber que estemos en casa, estemos en la oficina o estemos en un bar, nos están pagando para que hagamos una labor. Si no se cumple, ya sea en una oficina o fuera, pues tendrás que ver cuáles son las consecuencias.
Y aunque ahora no vayamos a tener vida fuera de nuestras casas, sí podemos aprovechar este lapsus temporal, este paréntesis en nuestras vidas, para hacer las cosas que nunca hemos tenido tiempo de hacer. Para ello es importante separar la vida laboral de la personal.
Hay varias opciones, hay regulación y algunos países lo están haciendo que no se tienen que contestar ni enviar mails a partir de la hora que se termina de trabajar. Y luego también, aparte de la ley, que por supuesto es importantísima, cuando se trabaja en una empresa que no es muy grande, una pyme, como somos la mayoría de las empresas españolas, también hay muchas normas que nosotros nos vamos imponiendo, pero ya porque establecemos una forma de trabajar y ahí lo que tiene que imperar es el sentido común, ¿no? Es como, bueno, pues las horas lógicas de trabajo hay que estar ahí y de hecho con más razón, como no estás en un puesto de trabajo donde puedan ir a hablarte, tienes que estar pendiente de estar localizable y estar cerca del móvil o estar cerca del mail. Yo creo que cada persona tiene que encontrar cuál es la fórmula que le va mejor.
De día o de noche, el teletrabajo nos permite tener mayor flexibilidad. Podemos elegir cuándo trabajar, cuándo estar con la familia, cuándo meditar. Sí, meditar, porque en este momento único también podemos aprovechar para incorporar hábitos nuevos a nuestra rutina. Nunca hemos tenido tanto tiempo y nuestro día a día nunca se ha visto ni de lejos así de afectado por nada. Y quién sabe qué nos deparará el mundo cuando acabemos con la pandemia. ¿Os imagináis que al superar la epidemia del coronavirus España virase hacia el teletrabajo, como sucede en otros países como Holanda, Suiza o Dinamarca? Como nos contaba Mar, de una crisis surgen siempre oportunidades.
Podium Inside, el podcast que te cuenta el universo del audio.
Y ahora sí, Hablemos de Podcast. En este episodio, Ana Rivera nos trae unas recomendaciones muy especiales, los podcasts que se hacen a partir de cintas, de los cassettes de toda la vida. Hoy vamos a hablar de padres, podcasts y casetes, o cassettes, que ya no sé cómo se dicen porque no lo pronunciamos, que es un título perfecto de peli, clase, ¿no?
Sí, sí, sí. Es que los que traigo hoy son de eso. Para empezar, quiero recomendarle a todo el mundo que si está haciendo orden en su casa, vaciando, se va a mudar, cualquier cosa, y de repente encuentra el típico armario con cintas ahí de audio y cassettes y tiene el impulso de tirarlas, que no las tire, que las guarde, si eso, que nos las mande a nosotras.
Es oro.
Porque ahora mismo las cintas de audio son oro, porque son una materia prima para los podcasts increíbles. Y entonces los dos podcasts que traigo hoy, lo que tienen en común
son esas cintas.
Son esas cintas, exactamente.
Yo luego al final diré otros dos que también tienen las cintas, porque esto de las cintas es muy potente. Pero hablemos del primero, de Cleaning, que es un podcast del verano pasado producido por Pineapple Media en colaboración con Gimlet, narrado por George Dean, que dices que ha sido bastante popular en América, primero por la historia que cuenta y segundo porque es un acercamiento al true crime desde otro punto de vista. Hay cintas y antes de que nos cuentes vamos a escuchar un poco.
It had seemed like a good idea to come here. Luann's family has been trying to find out what happened to her brother, Ricky Beard, and his girlfriend, Mary Leonard, for 40 years. And when April first reached out to her, Luann was more than willing to talk. I think she and April both hoped they might be able to jog each other's memories.
Bueno, Ana, ¿de qué va
to
de Cleaning?
Some detail that
pues a ver,
April's dad to
es Luann's la historia,
brother.
Como he dicho, de padres. Entonces hay unas hijas. En este caso hay una hija que es April Balastio, que siempre había tenido una relación muy complicada con su padre, ¿no? Su padre se llama además Edward Wayne Edwards. Y ella recordaba de pequeña, de su niñez, que su padre era un tío raro, ¿no? Era violento y estaban continuamente mudándose por todo Estados Unidos. A lo mejor llegaban a un estado, estaban un año, al año siguiente se mudaban y tal. Y ella siempre le quedó ahí como algo raro de su padre. Además, su padre estuvo condenado por robo y asalto. Y luego,
y ella pensaba que había algo más.
Ella pensaba que había algo más, pero luego además el padre salió y entonces se puso a hacer como de predicador. Estas cosas tan americanas arrepiéntete y ahora sé una buena persona y tal. El caso es que ella con 40 años un día pues no podía dormir y como hacen los americanos se mete en internet y descubre que en un estado en el que ella había estado viviendo, en Wisconsin, se había abierto un caso, un cold case, un caso de estos, del asesinato de dos adolescentes. Y ella recuerda que en el momento en que se asesinaron esos adolescentes, ellos vivían allí y recuerda que su padre llegó a casa con la nariz rota y tal. Esto se cuenta en el primer episodio, no estoy reventándole la historia a nadie. Entonces ella llama al detective, el detective va a hablar con ella y esto acaba en que acaban yendo a entrevistar al padre, a interrogarle, y el padre acaba detenido, condenado a dos cadenas perpetuas por la muerte de estos dos adolescentes.
Es un historión.
Es un historión, pero el problema fue que esto fue en 2010 y de repente en Estados Unidos se desató una locura, una fiebre loquísima, y entonces Edward Wayne Edwards se consideraba culpable de todos los asesinatos desde Kennedy, básicamente, ¿no? Se creyó que era el asesino del Zodíaco, salía en todos los programas de estos de mañana y de tal, había tertulias con supuestos expertos que decían que él era el culpable de todo y tal. Entonces a April le da como, o sea, ya sabe que su padre es malo, que es un asesino, pero le parece que no puede ser que fuera tan asesino, ¿no? Que es una idea muy loca. Y entonces contacta con Josh y se dedican a realizar una especie de investigación para ver
cuáles sí y cuáles no.
¿Cómo de malo era su padre, ¿no? Es que es una cosa muy loca.
Es lo que dices tú, que es una vuelta de tuerca a este género, al true crime, en primer lugar, porque está contada desde el punto de vista de la hija del asesino, no es ni de las víctimas, ni un periodista, ni de la policía. Y luego, además, es curioso porque ella primero desenmascara al padre y una vez que lo ha desenmascarado y ve la que se lía, dice, bueno, pero no todo lo hizo él. Y recula un poco.
No, sí, además, el podcast lo que cuenta realmente es la investigación que ellos hacen, yo, su productor y ella, que van viajando de estado en estado, porque como digo, ellos viajaron por muchos estados, y con las pocas pistas que tienen, intentando investigar si Edward es culpable o no es culpable. Y es muy interesante cómo ella se enfrenta a todas esas posibilidades, ¿no? Porque por un lado no quiere que sea culpable y por otro lado, en algunos, cuando hay muchas sospechas, muchas, quiere tener una certeza para por lo menos darle la tranquilidad a los padres de esa gente.
Every time one of them went out, he worried and watched to make sure they got home okay.
So he saw that Rick's car wasn't there. I don't know, maybe 3 or 4 in the morning. He decided he'd go look for him.
¿Y qué pintan aquí las cintas?
Bueno, es verdad, las cintas, no le contaba. Porque el padre, una vez que le interrogan y le detienen, encuentran una caja con 100 cintas Dios. Que se había grabado a sí mismo. Y que el periodista consigue tener acceso a eso porque estaba en custodia policial precisamente porque las hijas la pide, que es otra cosa que tienes acceso. Y entonces, eso sí que es súper chungo, súper creepy, como dicen los americanos, porque él se grababa a sí mismo todo. Las conversaciones por teléfono, lo que él pensaba de la vida, no sé qué, incluso le escuchamos manipular a otro al que va a asesinar posteriormente. Aquí no reviento nada, pero bueno. Y entonces ella, escuchándole, se da cuenta de lo manipulador que es y de lo que realmente era muy malo, ¿no? Pero a ti te queda en plan, ¿qué tienen en la cabeza esta gente que se graba a sí mismo?
Claro. Contándolo todo.
Contándolo todo y contando sus ideas más malvadas. Y...
un narcisismo,
sí.
Psicopatía.
Y luego que para ella yo creo que una cosa es encontrar las pruebas y tal, pero otra cosa es escuchar a tu padre.
Claro.
Porque además, cuando tu padre se graba solo, no está siendo tu padre, es él, ¿no?
El malvado, el asesino.
Sí, el asesino tiene una faceta que no conoces, ¿no? Entonces es todo muy, muy siniestro. El podcast está muy bien, yo lo recomiendo. A mí no me gusta la sintonía, también tengo que decirlo, me saca mucho de la historia, pero está muy bien. O sea que...
Y 8 episodios de 45 minutos cada uno, ¿eh?
Sí.
La duración, 45 minutos, es una duración potente.
Es una duración potente, pero es lo que dura la mayoría de los traslados al trabajo en Estados Unidos y da para contarlo con calma. No se hace largo, o sea, no se hace largo, hay que tomárselo y tal. Pero yo lo recomiendo porque lo que hablamos en la primera de nuestras recomendaciones del true crime, que este es un true crime bien hecho y desde otro punto de vista. Y tampoco se trata de resolver nada, ¿no? Sino un poco de conocer realmente la personalidad de este asesino.
The Clearing. La siguiente recomendación es un episodio doble del podcast del New Yorker, que se titula The Long Distance Con. Y el New Yorker, bueno, que tiene también esta revista americana, que tiene su propio podcast, The New Yorker Radio Hour, y es una coproducción con la radio pública de Nueva York.
Sí.
Y que empezó a emitirse en 2015. Cuéntanos un poco.
Sí, a ver, el podcast del New Yorker Radio Hour es un podcast que normalmente a veces son entrevistas, a veces son uno de los periodistas hablando de una de las piezas que ha escrito en la revista. Luego tienen una cosa muy chula que es entrevistan a gente a escritores de la revista, en plan, tres cosas que te hayan gustado esta semana. O recomiéndanos tres comidas y tal. Pero bueno, es un podcast muy variopinto de semana en semana. Tiene dos entregas, los martes y los jueves. Pero hoy quería hablar de este, de The Long Distance Con, que es un episodio doble que se publicó en 2018 y en el que también hay cintas. Y en este caso no tiene nada que ver con el true crime. En este caso hay una periodista, Maggie Robinson Katz, que cuando su padre está muriendo de cáncer se da cuenta de que están en bancarrota, ¿no? Ellos eran de una muy buena familia, su padre había puesto en marcha una cadena increíble de emisoras de radio en Estados Unidos, tenían dinero, iban al club, iban a universidades privadas, iban de vacaciones a Europa, y de repente cuando su padre está muriendo, sus padres se divorcian, se separan y además están en bancarrota. Y ella no sabe cómo ha pasado eso.
When I started listening to the tapes, it was the first time I heard my dad's voice in 5 years.
Jim, I need money. I need it now.
So do we.
Jim.
But as I listened, I started to wonder about Jim. Who is he? And what did he have to do?
Se va al garaje y ¿qué hay? Una caja con cintas. Así que ya sabéis, las cajas de cintas no se tiran nunca.
Maravilloso.
Y cuando las pone ya no tiene ni idea de lo que es eso. Y cuando pone las cintas son conversaciones de teléfono que su padre se ha grabado hablando con un tal Jim, que parecía ser un socio de su padre, pero que descubre que era un estafador al que había prometido a su padre que a cambio de que su padre le diera dinero, le iba a hacer partícipe en un negocio que consistía en encontrar el oro de los españoles en Filipinas. Bueno, esto, claro, o sea, tú lo estás escuchando y dices, ¿cómo? O sea, esto es imposible. Pero escuchas las conversaciones del hombre, del padre de esta chica, todas las noches, en plan, oye, Jim, yo ya te he dado, porque le dio cientos de miles de dólares. No.
Pero es real, el padre no se lo imaginaba.
No, hablaba de verdad con él, escuchas al otro, o sea, él grababa las conversaciones y ya decía, oye, es que yo ya te he dado dinero, y el otro decía, no, pero hombre, verás, es que ahora mismo lo que necesitamos es, si me pudieras mandar 20.000 dólares más, y tú lo estás escuchando y dices, pero ¿cómo es posible, no?
Que este hombre cayera
en esto. Al mismo tiempo, en el podcast hablan con una especialista, no sé si es psiquiatra o especialista en ciencias del comportamiento, en el que dice que estas estafas se caracterizan porque el que está fuera, cuando tú estás fuera del ámbito de efecto, de efectividad de la manipulación del estafador,
lo ves
cristalino, pero cuando estás ahí es que lo ves. Entonces tú escuchas ahí las cintas y la chica, claro, no puede creer que se fuera su padre, ¿no? Y venga a dar dinero y venga a dar dinero. Y cuando tú ya estás, que se te gira la cabeza con el episodio 1 acaba que ella decide que va a ir a Filipinas a conocer al tal Jim. Y entonces tú estás en plan, no me lo puedo creer. Y se va allí a hablar con él, lo graba todo también, por supuesto. Va con... Desde la revista va con guardaespaldas y con protección porque no se sabe cómo de peligroso es el tal Jim, que a lo mejor por teléfono es un bendito, pero luego hay en Filipinas, claro. Y todo va por una senda porque tú tienes curiosidad por conocer al tal Jim, y cuando se pone a hablar con ella y le graba y esta le dice que es la hija, que no sé qué y tal, es espectacular cómo él la manipula o lo intenta, ¿no? Y te das cuenta de que lo mismo tú
también podrías haber caído.
Podrías haber caído. Porque tú vas allí pensando que ella se va a sentar y que le va a decir, usted es un estafador, es un canalla, es un no sé qué y tal. Y él la envuelve, ¿no? Entonces, es un podcast que está muy bien para darte cuenta como nunca estás a salvo de una de estas estafas, por muy listo que te creas, y porque ellos son mucho más listos que los demás.
Sí, manipuladores natos.
Manipuladores natos, ¿no? Pero vamos, la potencia que tiene son las cintas esas del padre. Una noche, porque es todas las noches, una noche y otra noche y otra
Obsesivo.
Noche. Todas las noches llama para decirle, oye, yo necesito ya el beneficio de toda esta inversión y tal. Y todas las noches llama, al principio le escuchas en la llamada convencido de que esta vez va a conseguir y va a acabar con ello.
Y no,
y le da la vuelta. Y es muy impresionante, la verdad.
The Long Distance Con, un podcast que se publicó en noviembre del 2018 de New Yorker Radio Hour, que empezó a emitirse estos podcasts en el 2015, es decir, cuando todavía no había todo este boom. Y antes de terminar, porque esto de las cintas nos da para otro, yo quería recomendar uno de la BBC que se llama Hurricane Tapes, que es... también las cintas de Rubin Carter, el famoso boxeador que hizo, bueno, en base al cual Bob Dylan hizo la canción de Hurricane.
I realized that our story had not been told. So I said, well, I'm going to tell our story. I'm going to write a book. But of course, I was a prize fighter, not a writer.
Y es fascinante escuchar la historia de este hombre. Y luego un episodio que se llama Los cassettes del exilio, de Radio Ambulante, que es una historia bonita pero también triste, protagonizada por Dennis Maxwell, que es un tipo que un día va a Chile a ayudar a su hermano a mudarse de casa, y allí, entre cientos de cajas, ¿qué encuentra?
Cintas
de su padre, que fueron grabadas durante su niñez. Y bueno, un poquito lo que se descubre es que el padre de Maxwell estuvo exiliado durante una década en Chile, y esas casas fueron la forma en la que se comunicaba la familia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía daría para...
Sí, yo tengo más. Es que además lo de la voz de un ser querido es una cosa que ahora la tenemos ahí como perdida, porque estamos con los mensajes de audio y no sé qué, y los vídeos y tal, pero volver a escuchar la voz de un ser querido al que ya no tienes es una cosa que impacta muchísimo.
Mucho. Pero ahora es más fácil grabarlo que antes. Es decir, ahora con los teléfonos móviles y tal, antes...
Sí, pero yo no me refiero ya que tengas un mensaje guardado de audio, sino a encontrar algo
que grabaste.
Que grabó porque sí, que no iba dirigido a ti o no sé qué, porque te da una nueva dimensión de esa persona que no era hacia ti, ¿no? Y es muy emocional.
Pues bueno,
emocional.
Desde aquí lo decimos, que quien tenga cintas que las guarde o que nos las dé.
Que nos las dé, que nosotros
y les hacemos un podcast.
Exacto.
¿Vale? Bueno, Ana, hasta el próximo episodio.
Adiós.
Podium Inside. Podium Inside. El podcast que te cuenta el universo del audio.
Y ahora escucharéis una charla que hemos mantenido con los profesores Chema Lastra y Luis Mi Pedrero, que acaban de editar un libro apasionante, La transformación digital de la radio. Bueno, quería preguntaros primero que nada por el origen de este libro, que yo creo que tiene mucho que ver con esa confluencia que los dos habéis establecido hace mucho tiempo entre el ámbito profesional y el ámbito académico, ¿no?
La idea surge a partir de una propuesta de Chema García Lastra con esa pretensión de seguir involucrando a la academia y a la industria. Y tenía por objeto plantear alguna actividad para festejar el Día Internacional de la Radio de 2019. Y bueno, ¿por qué no colaboramos? ¿Se hace algún tipo de evento, alguna mesa redonda, en fin? Y hablando un poco de la fugacidad que tendría ese tipo de planteamientos, se nos ocurrió por qué no esas reflexiones que podríamos hacer con tal efeméride volcarlas en algún trabajo que perdure. Y así fue como surgió la idea de incorporar a más personas, obviamente, de las que cabrían una mesa redonda, y además de darle un formato perdurable como es un libro.
Si me permites, esto es una iniciativa de un atrevido, que soy yo, y otro todavía mucho más atrevido, que es Luismi, porque yo le tiré el guante y le dije, debíamos hacer algo, y yo le puse sobre la mesa dos o tres nombres de dos o tres personas relevantes. Él, el primero del mundo académico español, le dije, tenemos que pensar en algo. Luismi le gustó tanto la idea que eso se convirtió en una bola de nieve, empezó a rodar, y ya sabes, ya conoces a Luismi, y lo convirtió en una cosa fantástica.
Sois muy atrevidos, he de deciros que no tanto para el título, vale. que es estupendo, La transformación digital en la radio. Pero claro, es que de lo de transformación digital, ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Yo estoy de la transformación digital, ya somos todos digitales, ¿no? ¿O no?
Lo que ocurre es que, más que un título, evidentemente es un tema, es una etiqueta, es verdad, un poco manida. Y al mismo tiempo es necesario que la radio asuma, digamos, de forma decidida, lo está haciendo poco a poco en la realidad, y hacía falta a lo mejor un trabajo como este que lo reflejase, ¿no? El título no deja de ser una primera aproximación a cómo el medio, de manera clara, está por primera vez afrontando este cambio en el paradigma de consumo, que conlleva un cambio en el paradigma de creación, producción y distribución. Y obviamente el título no agota ni el proceso ni esta realidad, pero sí define, y en esos 10 capítulos que se, digamos, en los que se aborda cada una de las consecuencias de este proceso, se trata de intentar exponer cómo está a fecha de hoy este cambio.
Yo creo que la transformación tiene que ser continua. Un medio, cada medio de los que operan en el universo de la radio o del audio, yo creo que tiene que estar en beta continua. Tienes una transformación continua. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la transformación siempre va a estar, va a ser actual, ¿no?
Claro, y sobre todo, yo siempre me hago la pregunta de, bueno, llega un día en el que dices, hoy sí, ya estamos transformados.
No.
Claramente no, porque fijaos, bueno, ya conozco más el mundo del podcast, evoluciona constantemente, y tú piensas en el ecosistema actual de producción, monetización, plataformización de hace un año con respecto a ahora. Ha cambiado muchísimo.
Ha cambiado mucho, pero es verdad que hay realidades que de repente se toman como normalizadas después de un tiempo. Es decir, hoy la radio como industria ya asume con naturalidad que sus canales de distribución no terminan en la FM. Uh-huh. Y esto hace no tanto no era tan normal. Y la primera utilización de Internet para la radio fue simplemente la réplica de su señal herciana a online. Uh-huh. Y tampoco había una apuesta por diferenciar y adaptar el contenido a las exigencias de estos nuevos canales. ¿Cuándo dejó de ser esto un experimento y pasó a ser una estrategia clara? Pues bueno, hubo un momento en el que se entendió que los modos de consumo pues imponían una estrategia diferenciada, un contenido adecuado al canal, y evidentemente hoy ya nadie se plantea que Internet es simplemente otra ventana, ¿no?
Es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos a creer en eso que llamamos audience-centric, que la audiencia está en el centro, que no es otra cosa que la evolución de lo que hacían otras industrias del customer-centric, ¿no? El cliente está en el medio, ¿no? Pues si lo vemos así, lo que tenemos que estar pendientes es de lo que está demandando continuamente la gente de la calle, nuestra audiencia, vuestra audiencia, ¿no? Y la audiencia siempre va a ir por delante. Las personas van a ir por delante de los medios. Entonces, están continuamente tirando de los medios, de los que producís audio, para evolucionar, para adaptarse a lo que ellos quieren, a lo que ellos demandan. Y ese cambio no solo es en el canal, no solo es en la forma de transmitir, es en la forma de producir, en la forma de gestionar, en la forma de comercializar, en la forma de monetizar. Es un cambio constante y muy poliédrico.
En el libro, que tiene este subtítulo, 10 claves para su comprensión profesional y académica, esas 10 claves son los 10 episodios principales, que van desde las lógicas digitales en la industria radiofónica, los condicionantes de la programación radiofónica digital, estrategias de comercialización radiofónica en el entorno online, los nuevos sistemas y soportes de distribución radiofónica, periodismo radiofónico en el entorno online, el podcast narrativo, ficción sonora en el ecosistema digital, que ahí tengo la suerte de participar. Junto a Emma Rodero y a Aurora Pérez Maillo, producción para el consumo bajo demanda, el podcast nativo, gestión radiofónica del contenido musical en la era del streaming, audiencias y métricas emergentes en el consumo on y offline. Y este me parece especialmente interesante porque, bueno, a veces también doy talleres y cursos en las universidades, nuevos perfiles profesionales en la radio y el audio digital. Tiene además un prólogo maravilloso de Iñaki Gabilondo, el vuestro capítulo cero también está muy bien, pero el prólogo de Iñaki, como siempre, sí, es
luminoso,
estupendo, y el epílogo de José María Martí Gómez, María del Pilar Martínez y Elisa Escobedo, que hablan de ese horizonte de las ondas digitales. Creo que me expliquéis un poco cómo habéis distribuido a los múltiples autores que hay aquí, que estamos hablando de 23 profesores de 17 universidades y 12 miembros del sector más profesional, porque yo creo que no hay un libro parecido.
Quizá ese es el principal valor de este trabajo, el de haber acercado por primera vez a académicos y a profesionales. En esos 10 capítulos, y en el prólogo y en el epílogo, escriben en cada uno de ellos dos académicos o dos investigadores de muchas universidades, casi todos en el área de radio, aunque hay también profesores de otros ámbitos. Y luego, en cada capítulo hay un tercer integrante que está trabajando, que tiene experiencia y que tiene conocimiento directo de esta transformación desde la industria, desde entidades como la cadena SER, como Podium Podcast, como A3Media Radio, como Yes We Cast, para abordar también productoras más pequeñas que acaban de aterrizar en este entorno del podcast, entidades de consultoría, entidades de gestión. Es un esfuerzo por hacer algo que a nosotros nos parece necesario, ya no conveniente, ya es necesario, que es el diálogo entre unos y otros, porque el principal reto de la transformación no es el de unos frente a otros, sino el de todos conjuntamente, porque aquí donde pone la transformación digital de la radio, Chema y yo más de una vez hemos propuesto que la radio sea audio, que es un poco lo que estamos haciendo aquí ahora. Es decir, es un contenido que se dirige específicamente a un sentido, que es el del oído, que luego tiene muchas otras formas y complementos para captar la atención, pero que demuestra hasta qué punto la radio hoy ha subido de nivel en este ecosistema digital.
La verdad es que al principio decíamos eso, el atrevimiento, y te puedo decir que en la carta a los Reyes Magos que hicimos de quiénes nos gustaría que participaran y quiénes han participado al final, hicimos casi un pleno. Te diré que el problema es que nos hemos dejado fuera gente y nos hemos dejado fuera temas. Y lo que tenemos, esto ha sido una rampa de despegue para seguir caminando, porque detrás de esto, bueno, los lectores del libro, las universidades, la industria, los profesionales nos están pidiendo, con perdón, más madera, ¿no? Vamos a ver qué viene detrás de esto, ¿no? Pero queda mucho por hacer, porque si te das cuenta, en esa evolución continua del medio, yo creo que el medio ya no se puede gestionar como se gestionaba de ninguna forma, ¿no? Y a nosotros nos gusta mirar mucho a las metodologías ágiles con las que se gestionan hoy las industrias, con las que se están comenzando a hacer algunos guiños en los medios audiovisuales, pero ahí queda un cambio enorme todavía para ver cómo se organizan, ¿no? Para ver cómo crecen, para ver cómo evolucionan, ¿no? Está muy bien los laboratorios que tienen casi todos los medios, porque es prueba-error, que es un poco el principio de las metodologías ágiles, ¿no? Pero hay que creer en eso, ¿no? Hay que perder miedo a eso que tienes en un laboratorio, empezar a ponerlo en producción, y si no funciona, no pasa nada. Y si funciona, has abierto un camino de que vendrán otros detrás.
Los lectores de los que hablas son fundamentalmente estudiantes, gente de la industria, profesionales, fundamentalmente.
Todo,
¿no?
Eso, todo eso.
Que no es poco.
Además. No, que no es poco. Si realmente vamos a la universidad y nos dicen, no, este es el libro de texto ideal para el curso que viene, esto va a ser... la Biblia, me da un poco de reparo decirlo, ¿no? Para los estudiantes de comunicación de esta universidad, pero estamos encontrándonos muchos profesionales que también lo están consumiendo, los propios gestores en el mundo de la universidad, te podría decir, Luismi, compañeros suyos, compañeros míos en consultoría, ¿sabes? Además, yo creo que hay una cosa importante. Yo creo que lo que se abre con este libro son preguntas más que respuestas, ¿no? Entonces, creo que es bueno que nos acostumbremos a plantear preguntas abiertamente y abramos un debate entre todos los profesionales, entre todo el sector, para ir buscando un camino para responderlas.
Hombre, es cierto que de los últimos años aquí ha habido una cierta efervescencia bibliográfica en torno al tema del podcast, desde luego, y del audio. Está el libro de Andoni Orrantia, con el que hablamos, el de Fran. José María Martí Gómez ha escrito hace poquito también, es decir, eso, y en Estados Unidos, yo creo que también, hace poco hablé con Eric Nuzum para El País, que es un libro también extraordinario. Es cierto que, claro, con la gran diferencia de la industria norteamericana, que es mucho más sólida y con un mercado más sólido, pero durante la presentación, Chema, dijiste algo que me encantó, ya simplemente que citaras a Aristóteles, me pareció maravilloso, pero creo que es un buen resumen del libro, que de alguna forma hibrida muy bien esa parte más artística y creativa que ha tenido la radio, cuando Iñaki decía lo de la radio expresiva, que ahora puede ser que lo esté de alguna forma capitalizando el mundo del podcast, aunque también hay extraordinarios programas de radio con esos elementos expresivos, y luego la parte más del vil metal de la industria, porque si en todo esto no hubiera un cierto mercado, pues probablemente no crecería como lo está haciendo, ¿no?
Sin duda. Yo hablaba de ese día, hablaba de la poesía y la técnica, ¿no? Que es lo que dices tú, ¿no? Al fin y al cabo. La verdad es que la radio, los medios audiovisuales, se han dejado apoderar, y yo soy periodista, por el periodismo en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, la industria radiofónica, las radios generalistas del mundo occidental que conocemos, se han convertido en periodismo de radio. Y yo he hecho periodismo de radio y lo defiendo. Pero hay muchas otras variantes del mundo de los contenidos, y tú sabes mucho de eso, María Jesús, mucho más que yo, y de eso escribes tú precisamente en este libro, que han recuperado géneros, perfiles profesionales, formas de hacer audio, desde el drama hasta el relato, hasta la puesta en escena mucho más compleja, y eso es la auténtica poesía del medio, ¿no? Y además, hagamos lo que hagamos en esa adaptación continua, lo que tenemos que tener claro es que el contenido, que a algunos tampoco les gusta hablar de contenido, a mí sí que me gusta hablar de contenido, ¿no? Porque es lo que está dentro del continente, que es el medio, ¿no? Pues el contenido tiene que ser el centro del negocio, eso sí, tiene que estar muy orientado a lo que piensen, a lo que demanden los que están enfrente, ¿no?
Y Y aquí es importante decir, lo dijimos en la presentación, lo dijo Iñaki también, que realmente no estamos inventando nada que no estuviera en los orígenes de la radio. Él nos pegó ahí un buen capón cuando dijo lo de yo todavía no he escuchado algo tan maravilloso, y es verdad que es muy difícil, como los radioteatros de la cadena SER, ¿no? En ese sentido, yo creo que también es importante, y este libro lo tiene, que no peca de adanismo, es decir, no estamos inventando nada, somos una evolución bastante natural y puede existir esa convivencia de formatos, aparte de los contenidos, pero también de las audiencias. Y hay un capítulo donde se habla de la audiencia, de la nueva audiencia digital, y habláis de la diferencia, bueno, hablan los autores entre la pasiva y la proactiva. Y a mí también a veces me gusta pensar en que la radio generalista, nunca mejor dicho, va a audiencias muy masivas, y a veces los podcasts van a audiencias muy segmentadas. ¿Creéis que es así? ¿Cómo es esta nueva audiencia digital? Una audiencia que, creo yo, puede escuchar perfectamente la radio como la conocemos siempre, pero también productos más digitales, nativos o que vengan de la radio, ¿no?
Sin duda. Yo, el ejemplo que plantea Iñaki en su prólogo, y que yo creo que ilustra muy bien la vocación del trabajo, el libro en realidad lo que ofrece es una perspectiva sobre este proceso, que es lo más importante. A veces nos empeñamos tanto en mirar el día a día que no somos capaces de leer lo que supone cada una de estas cuestiones que se abordan en el trabajo. Iñaki habla de cómo en su día la aparición de la radio en el móvil dispersó las audiencias y de repente la industria se volvía loca diciendo ¿y dónde están los oyentes ahora? ¿Ya no los tenemos en casa? Bueno, están ahí, pero están de otra manera. Y con relación a lo que planteas de cómo esta audiencia digital consume de otra manera, es evidente que la tecnología está imponiendo una nueva manera, ha mediatizado el consumo, lo ha mediatizado en el audiovisual, la industria televisiva está cambiando radicalmente a partir del consumo desde dispositivos móviles, y eso también está afectando a la radio o al audio. El hecho de que uno ahora pueda consumir bajo demanda implica que tiene la decisión sobre qué escuchar, cuándo y cómo. Y eso, digamos, que predispone esa escucha hacia una mayor capacidad de atención y, por tanto, a una mayor capacidad de degustación del producto. Uh-huh. Y, por tanto, eso implica que el producto ha de estar desarrollado bajo esas características que son más propias del podcast y menos de la radio. No porque la radio no cuide el producto, sino porque en la radio prevalece la atención al directo, a la inmediatez, a la cuestión del tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto ahora de esta audiencia digital y también de la producción digital? Pues que, a diferencia del vídeo, el audio no se localiza tan fácilmente. Ese, uh-huh, es el gran reto del podcast, también, uh-huh, de la radio. En el dispositivo móvil la radio se ve, no se escucha, y entonces es como un poco paradójico, porque necesito ver lo que voy a escuchar y a veces incluso por la vista puedo acabar decidiendo. Uh-huh. Y fíjate que todo esto, en esto de las interfaces y de los lenguajes y de las tecnologías, influye también el pasado. A YouTube se le ha considerado durante muchos años un canal de escucha de música. Escucho música en YouTube, claro, pero es que cuando aparece YouTube, el videoclip como formato expresivo audiovisual de la música ya tenía muchos años, uh-huh, de existencia, cosa que no tiene la radio ni el podcast. Entonces es un poco ir entendiendo y asimilando, uh-huh, qué posibilidades tiene cada lenguaje en cada medio y saber aprovechar, que yo, para mí, ese es el principal objetivo ahora de la radio en su transformación, saber identificar de qué manera cada modo de consumir, uh-huh, cada dispositivo, el altavoz inteligente, beneficia al audio, pero hay que trabajar sobre, claro, sobre esa...
No, habláis de, en el libro habla de apps, habla de skills, exacto, habla, uh-huh, de la radio, habla del podcast, claro, es decir, de todos los formatos. A mí hay un episodio que me gusta especialmente, supongo que porque el contenido me gusta mucho, que es el podcast narrativo, el que hacen José Ángel Esteban, María Gutiérrez y Tony Sellas, que hablaba un poco de lo que estabais diciendo, ¿no? Cuando dicen que la historia y los personajes son el eje del podcast narrativo, y lo que a mí me parece como más revelador, que es obvio, pero es así, que es una producción alejada de las prisas. Son claves, yo creo, que muy importantes. No sé si, para terminar, vosotros veis algún tipo, yo sé que Luismi, tú sí que esto lo estudias a menudo porque te leo, seguro que Chema también, alguna especie de analogía con el mundo de la televisión bajo demanda, con esta era de la plataformización de la que hablamos, en series de televisión, Netflix, HBO, Movistar, ahora Disney Plus, Apple, vamos a tener todo. Claramente el audio va por detrás de todo esto y no está mainstream, ni muchísimo menos. ¿Creéis que se van a poder heredar alguna de esas lógicas de mercado? ¿Creéis que vamos hacia allí? Y un poco como final, ¿de qué salud goza la radio?
Yo voy a hacer un apunte solo, que ahora Chema remate, pero BBC ha dado cuenta de los resultados del consumo a través de su app BBC Sounds en 2019 y ya hay un 45% de escuchas que se hacen bajo demanda frente al 55% lineal. No es la mitad, pero se acerca mucho. Y es un cambio brutal. Es decir, la aplicación de la principal emisora pública de radio y una de las más reputadas en el mundo ya está descubriendo que el acceso a su contenido se hace a petición del usuario y no a petición de...
Uy, no. ¿En ese porcentaje entra la música que tiene BBC Sounds?
Ellos hablan de las descargas de su app donde hay música y donde hay... Sí, sí. Sí,
o sea, no digo, pero que claro.
Es verdad, es un consumo. La verdad es que la música ha condicionado... Piensa que también para mí hay una clave en el modo de evolucionar el consumo de audio, que es el de Spotify. Spotify ha generado un hábito de consumo de audio.
Sí.
Y la potencia que tiene Spotify al haberse instalado en 240 millones de smartphones es que es una ventana para que ahora se puedan escuchar otras cosas, como otros contenidos, como el podcast, que brinda una capacidad de sugestión muy grande. ¿No? Pero lo que, ya digo, a mi modo de ver hacia adelante... Se adivina, y en el libro se menciona en el capítulo 2 la estrategia inversa de programación de cómo cadenas como la SER ya definen en su parrilla espacios en la madrugada o en el fin de semana que están pensados no tanto para ser consumidos en ese momento como en el
Ahí está todo tiene. El gran proyecto de humor en
por
la
ejemplo,
SER que tiene
duda.
Esa lógica.
Eso es.
Oye, ¿cuánto daría para hablar? Pero esta es otra conversación, la radio musical, ¿eh? Porque
sí, esto lo dejamos
musical,
para otro día, ocasión. Para otro episodio.
Para otro libro también.
Yo sabes lo que estaba pensando. Tú decías que los medios, no sé si eran estas palabras, seguro que no, estaban ya digitalizados. O si estamos digitalizados, lo decías con cierta ironía.
Que no lo sé si lo
sí,
estamos o no.
Pero yo recuerdo los tiempos, y no muy lejanos, quizás hace 10 años, se decía mucho que la radio era el hermano pequeño de los medios, ¿no? Que era el hermano menor, que se digitalizaba mal, que la transición se hacía mal. Yo creo que bueno, se ha demostrado que eso no es así. Y no es que los nuevos soportes, los nuevos canales, los nuevos modelos del audio hayan aprendido, que sí, de la radio y de la industria del canal tradicional, ¿no? Sino que se ha producido también al revés. Yo te puedo decir que hoy en día, yo por ejemplo, ¿no? Yo, consumidor por ejemplo de Guerra 3, cierro los ojos, me pongo a escucharlo y revivo, me emociono con las escenas, con los relatos de Guerra 3. Bueno, yo creo que eso... Lo que está haciendo, fenómenos como Guerra 3, pero como cualquier otro producto de los que producís en Podium, en otros canales de podcast, lo que están haciendo es que a los profesionales que se ponen delante un micrófono de la radio, digamos, tradicional, para hacer una radio en directo o periodística, le está obligando a, entre comillas, dramatizar también bien la actualidad. No se puede, voy a decir una cosa muy obvia, no se puede... poner en antena con el mismo tono la muerte de alguien importante, un episodio dramático que un episodio feliz. Bueno, pues yo creo que hay que matizar muy bien, hay que modular muy bien. Y yo creo que hay una canalización de esa influencia de un lado al otro y del otro lado al uno. Y yo creo que ese aprendizaje es muy sano.
Yo creo que eso es verdad y hay ejemplos en esta casa, desde luego, a vivir,
seguro,
que son dos días del programa de Javier del Pino, donde la narrativa la trabajan, en mi opinión, como muy pocos, o Carlos Alsina en Onda Cero, que ha metido la ficción de una manera, en mi opinión, estupenda. Es decir, que pues lo que decía Iñaki, ¿no? De no pecar de adanismo y que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Por cierto, habéis dicho lo de el contenido musical y hay un episodio, gestión radiofónica del contenido musical.
Lourdes Moreno ahí.
Eso te iba a decir. Está Lourdes, Elsa Moreno y Alfredo Arense.
Casi nada.
Que Lourdes además es compañera de esta casa y una de las personas que más y mejor conoce la digitalización de la radio musical. O sea que si hacéis el segundo libro la tenéis que llamar. Y nada, muchísimas gracias. El libro está publicado en Tirant Humanidades. La transformación digital de la radio, 10 claves para su comprensión profesional y académica. Y bueno, también en la descripción del podcast pondremos un link para que los oyentes puedan echarle un vistazo, ¿vale? Muchísimas gracias, Luis Michema.
Hasta aquí este episodio especial de Podium Inside. Os mandamos un abrazo enorme, toda la fuerza del mundo y que escuchéis muchos podcasts.